invitarle a ir conmigo a Mateo 22. Vamos a empezar a aprender si hay una distinción o no entre un llamado y un escogido. Y vamos a aprender quién es quién. Es un tema sumamente importante porque en la actualidad lo estamos viviendo. Si nos damos cuenta o no, esta es una dinámica que tomó lugar desde que se recibe la palabra de Dios, desde el momento que el Señor empieza a revelar por parábolas, por su palabra, etcétera, lo que es el reino de Dios. Él ya empieza a abrir para nosotros cómo se mueve el mundo espiritual y luego cuál debe ser nuestro papel o nuestra responsabilidad como llamados en el reino de Dios. Entonces, si yo no empiezo a entender mi llamado, no empiezo a entender lo que implica o significa el llamamiento, me voy a someter a mecánicas, a tradiciones o a culturas que se forman, se desarrollan dentro de las iglesias, porque las iglesias de pronto forman una cultura. Dicen que están haciéndolo lo que la palabra de Dios dice, pero en realidad ya se están manejando a base de cultura. O sea, una cultura es lo que usted y yo creamos. Podemos usar la palabra de Dios y de todos modos estar interactuando el uno con el otro, interactuando dentro de la iglesia en base a una cultura que ya se formó en la iglesia. Y la palabra de Dios, lo que empieza a suceder es que se empieza a acomodar a la cultura que ya está dentro de tal iglesia. ¿Está siguiendo? Entonces es importante entender qué es lo que la palabra de Dios dice. Si hemos de ser una iglesia bíblica, necesitamos ir a lo que la palabra dice, no a lo que la cultura religiosa, tradicional, dicta qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Al leer ahorita esta parábola, voy a estar dando unas explicaciones entre medio para empezar a ver esta distinción, empezar a separar lo que es ser llamado, lo que es ser escogido. Y lo que usted va a leer, interprételo, véalo, asimílelo en términos de cómo la iglesia vive o interactúa la una con la otra, interactúa en el mundo, si sabe cuál es su función, si sabe cuál no es su función, porque esto es algo, lo que vamos a leer es algo que ya está sucediendo, es algo que tiene estos últimos miles de años sucediendo en la iglesia o dentro de la iglesia. Amén. So, asimílelo a nosotros, porque habla del hoy, habla de lo que debe estar pasando y luego nos está hablando lo que puede suceder en el futuro. Entonces, estamos en Mateo capítulo 22, primer versículo. Se lo encontró, diga, llamado o escogido. Entonces el Señor hablando dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Obviamente ahí está hablando del Padre y está hablando de Jesucristo el Hijo. Y dice, y envió a sus siervos a llamar, llámenles. Aquí es la palabra kaleo del griego, y es invitar o convocar. Es lo que significa aquí en esta parte, en este versículo 3. Llamar es kaleo. Y dice a los convidados, otra vez es kaleo, en este caso está describiendo a quienes fueron llamados o a quienes se les está convidando a las bodas. Es kaleo todavía. Y dice, mas estos no quisieron venir. ¿Sucede así hoy en día? Se hace un llamado y hay algunos que no vienen, ¿verdad? Versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, otra vez kaleo, a los que están siendo invitados o convocados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Sabemos, esto lo empezamos ya a entender, ¿verdad?, que se trata de las bodas del Cordero, se trata de las bodas de las cuales vamos a participar en el cielo. Maybe. A lo mejor. ¿Ok? Y el versículo 5 dice, mas ellos, sin hacer caso, diga conmigo, sin hacer caso. Hay otra versión similar en Lucas, donde habla de una viña también, y dice que todos empezaron a excusarse. Todos empezaron a excusarse. En este caso dice, no hicieron caso. Y lo dice, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Vemos aquí entonces, por ejemplo, cómo mataron a los profetas y a los mensajeros del Señor. Dios ha estado hablando desde el Antiguo Testamento hasta este día, y se sigue matando a sus profetas, se sigue matando a sus mensajeros. O se desprecia, se afrenta a quien viene a hacer un llamado, una convocación a estas bodas. Versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, otra vez kaleo, no eran dignos. Diga conmigo, no eran dignos. No eran. Y aquí ahora se está presentando otro elemento. Pregúntale a la persona enseguida, ¿eres digno o no? Versículo 9, y pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Ahora está diciendo, llama a todos, llama a todos. Vamos a ver quién va a aceptar la invitación. Es lo que está diciendo. Versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, ya conmigo, malos y buenos. Hermanos, en todas las iglesias hay malos y buenos, menos aquí. Aquí todos son buenos. Y ahora cuando esto sucede, dice la escritura, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí ya no es kaleos para convidados, es anakeimai, que quiere decir que ahora alguien está sentado a la mesa, implicando que aceptaron la invitación. Versículo 11, y entró el rey para ver a los anakeimai, a los convidados, a los que se habían sentado a la mesa, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Este que no está vestido de boda habla de aquel que acepta la invitación pero no correspondió apropiadamente a la invitación, pero ahí estaba sentado a la mesa. Y le dijo, versículo 12, amigo, ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es interesante. Yo me pregunté, Señor, ¿por qué tuviste ahí la parábola, esta parte? O sea, es como que me hubiera gustado que hubiera contestado la pregunta. ¿Cómo entraste sin estar vestido de boda? Porque está. ¿Cómo entraste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo entraste? Un día le he hablado de esto, pero una pregunta está diseñada a provocar revelación. Una pregunta está diseñada a provocar revelación. Pero en este caso, de hecho, la persona sí sabe, pero no dice nada. A lo mejor yo le puedo llamar, puedo señalar a alguno de ustedes y le llamo acá al lado y le digo, dime qué has hecho con tu llamado. Y tú de pronto te puedes quedar así como que. Sin saber qué decir. Sin poder describir qué has hecho con tu llamado. Es lo que pasa aquí. Este enmudece. Realmente no puede explicar, realmente no lo puede describir. Pero que entonces, ¿qué sucede? El versículo 13 dice: entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados. Ahora aquí ya no es caleo, aquí ahora es cletos, que significa un invitado o un nombrado, alguien que ya recibió un nombre, específicamente un santo, alguien que fue apartado, es lo que está ahora diciendo aquí. Dice, y pocos escogidos, aquí es eclectos, que es un selecto, y aquí denota sacar de entre, o está relacionado con entresacar. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Y al decir escogidos, no necesariamente está significando alguien que de entre los llamados ahora es nombrado a o llamado a ser apóstol o profeta o evangelista o pastor o maestro. No está hablando o conectándolo absolutamente, exclusivamente a los cinco ministerios. No, hay escogidos que desempeñan y hacen su rol en el reino de los cielos aparte de los cinco ministerios. ¿Estamos entendiendo? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para entender esta declaración algo encriptada de Jesús, podemos empezar haciendo una serie de preguntas. ¿Los llamados son los mismos que los escogidos? ¿Se trata de la misma persona? ¿Es intercambiable o sinónimo este nombramiento? Si dices llamado, ¿es lo mismo que decir escogido? Si dices escogido, ¿es lo mismo que decir llamado? ¿O será que los escogidos salen de entre los llamados? Entonces implicaría que primero uno es llamado y después es escogido. ¿Es este el orden? ¿O puede ser uno escogido antes de ser llamado? Si hay una distinción entre estos dos, si es que la hay, ¿pueden coexistir los llamados y los escogidos o no? ¿Se puede pasar de una condición de ser llamado a una de ser escogido? Hay una diferencia entre el acto de ser llamado. El acto de ser llamado es: hey, ven. O sea, te estoy llamando. Es el acto de llamar. Hay una diferencia entre esto y tener el nombramiento de un llamado. Es decir, automáticamente soy salvo porque fui llamado o invitado, o todavía tengo que obedecer al llamado. Y la última pregunta que hago yo aquí es: ¿cómo saber quién es un llamado y quién es un escogido, si es que existe una distinción entre los dos? Mi pregunta para usted sería: ¿usted sabe que es un llamado o sabe que es un escogido? Y si dice llamado o si dice escogido, ¿por qué cree lo que acaba de decir? Usted debe poder decir: soy un llamado porque 1, 2, 3, 4, 5. O soy un escogido porque 1, 2, 3, 4, 5. Entendemos que la provisión de la salvación fue hecha para todos. La provisión de la salvación fue hecha para todos. Queda pues que el llamado, la convocación, la invitación, se haga a todos por igual. Y cuando digo de la provisión de la salvación, estoy hablando exclusivamente del sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección. Esta es la provisión de salvación para toda la humanidad. El llamado, la invitación a recibirle como Salvador, es hecha a toda la humanidad. Quien responda con obediencia, arrepentimiento, quien responda con fe a esta invitación, se le considera o se le da el nombre de un llamado de Dios. Hasta ahorita, si usted es salvo, por lo menos puede decir: soy un llamado de Dios. Dios me llamó. Amén. Hoy voy a enfocar sobre esta parte del llamado, no solo el acto de llamar, sino el recibir el nombramiento de un llamado. Si no sabías esto, de hoy en adelante, si alguien te pregunta que no, la gente, ¿verdad?, normalmente pregunta: ¿tú qué eres? El otro día tuve una conversación con un joven, me preguntaba sobre qué pensaba de lo que está pasando en el mundo, me lo especificó a los desastres naturales, a el huracán Irma que acaba de tomar lugar, y yo le dije: definitivamente algo está sucediendo, no creo que sea relacionado a ningún calentamiento global provocado por el hombre, pero definitivamente algo está sucediendo. Y me limité a contestar solo eso, porque yo quería saber de qué ángulo venía él, qué es lo que él quería realmente postular. Y me pregunta, después me pregunta si he leído la Biblia, le dije sí, y me pregunta: ¿qué eres? Yo le dije: cristiano. Creo que de hoy en adelante podemos contestar a esa pregunta: ¿quién eres? Yo soy un llamado de Dios. Yo soy un llamado de Dios, porque es lo que somos. Sígame, por favor. Hoy lo voy a enfocar en este aspecto del llamado. Al analizar el lenguaje de esta parábola, relacionado con las palabras llamar, llamado y escogido, nos damos cuenta de por lo menos dos detalles cruciales que cada llamado debe entender. El primero es que sí existe una distinción clara entre quién es llamado o invitado, quién recibe el nombramiento de llamado y quién es un escogido. Si lo quisiera ver de esta forma, es el llamado es a toda la humanidad. Y hay quienes no vienen, hay quienes no responden. Esa es una clase. Y luego está el que sí responde al llamado y por responder, y tenemos, otra vez, tenemos que calificar ese llamado. Responde porque se arrepiente de su pecado, responde con fe, y al hacer eso, ahora recibe el nombramiento de un llamado. Y luego, ¿quién es un escogido? Otra clase, por así decirlo. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. La segunda, que también es crucial, y esta es la que va a tomar más tiempo desarrollar, es que en esta parábola que acabamos de ver está implicado un proceso y una progresión hacia ser un escogido. Está implicado un proceso y progresión hacia ser un escogido. Implica escúcheme detenidamente. Implica, pues, que no todos los llamados son salvos. No todos los llamados son salvos. Se lo voy a comprobar entre hoy y el domingo. Y lo digo porque también debió haber captado con el que no estaba vestido de ropa, que aún en el reino de los cielos, entre la dinámica del reino de los cielos, hay un elemento de reprobación. La pregunta es que si tú has respondido al llamado, si ahorita mismo estás aprobado o estás reprobado, aunque estés aquí. Anakeimai, sentado a la mesa. Pregúntale a la persona enseguida, ¿cómo andan tus ropas? Cuando el llamado o invitado genuinamente, diga conmigo, genuinamente, obedece al llamado de Dios, fe y arrepentimiento, recibe dos cosas. El que responde genuinamente al llamado, a la invitación, a la convocación, recibe por lo menos dos cosas. Número uno, el nombramiento de llamado. El nombramiento de llamado. Lo primero que recibe. La segunda cosa que recibe es que en virtud, y esto es importante, en virtud del sacrificio de Jesús, recibe por gracia un estatus o calidad ante Dios de ser considerado redimido, o sea, de que el precio del rescate del pecado ya se pagó. Jesucristo lo pagó. El estatus o calidad de un redimido, de alguien que ya fue comprado, que ya fue rescatado, que ya es salvo, ese estatus ante Dios es imputado, es otorgado, se nos da. No por lo que nosotros hicimos, no por mérito propio, sino por lo que hizo Jesús. Tú ahorita ante Dios estás en una calidad, en un estatus de redimido ante Dios. Esto es importante. También eres justificado, como que si nunca hubieras pecado. Esto es lo que te posiciona legalmente ante Dios. Legalmente en cuanto a cómo Dios te ve. O sea, cuando Dios imputa este estatus, te dice, legalmente te me puedes acercar. Porque no todos se pueden acercar. Es una cosa que a mucha gente no le gusta, no le parece. No todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y la otra cosa que recibe también es una imputación de ser una persona santificada. O sea, tienes que ser declarado inocente o no culpable de pecado y de muerte, que es lo que antes nos merecíamos. Pero por el sacrificio de Jesús ahora recibimos este estatus ante Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Es importante. Ahora, este estatus que recibimos, todo lo que acabo de nombrar, de recibir el nombramiento de ser un llamado de Dios, de ser redimido, de ser justificado, de ser santificado ante Dios, este estatus ahora le permite al llamado recibir el privilegio o autoridad de ser hecho un hijo de Dios. A esto también se le llama adopción, porque hemos sido adoptados. Esta otorgación inviste al llamado de un permiso que le abre paso a entrar en una relación con Dios, y que por defecto de esta relación entra también en el proceso de santificación del Espíritu de Dios. Toda esta dinámica espiritual empieza a tomar lugar. La relación también crece y madura bajo el señorío de Jesús. Entonces se trata de un llamado sumiso y, esto es importante, continuamente obediente. Y esto necesita suceder para retener el nombramiento de un llamado. Una vez que recibe el nombramiento de llamado, el llamado se encuentra dentro de una santificación o progresión a ser considerado escogido, si es que permanece fiel a Cristo. El llamado, vea conmigo, yo soy un llamado, contiene condiciones que tienen que ser cumplidas para, por así decirlo, convertirse en un escogido. Este domingo voy a estar hablando cómo se puede saber quién es un escogido. El llamado primero tiene que responder al llamado de Dios. Se supone que eso es lo que hizo, porque recibe ahora el nombramiento de llamado. Responde con obediencia. Segundo, tiene que vivir en obediencia continua. Esto es lo que implica el proceso de santificación. Y tercero, en esta misma calidad, necesita permanecer fiel a Jesucristo el Salvador hasta la muerte. O hasta que el Señor se lo lleve. Quisiera que viéramos dos citas de la palabra de Dios que hablan al efecto de cómo quien es llamado debe estar correspondiendo apropiadamente a su llamado. Una de las cosas, llamado de Dios, que tú debes entender en tu llamado es lo siguiente: Satanás te va a pelear tu llamado. Te lo va a pelear con toda clase de ataque. Toda clase, toda clase. Él no quiere que tú recibas la revelación de cuál es tu llamado, porque también Él sabe que ahí está encriptada tu identidad. El día que tú sepas quién eres, ni tú te vas a reconocer a ti mismo. Pelea tu identidad espiritual del enemigo y te pelea del ámbito natural. Ya hablé de esto en mucho detalle unos meses atrás, pero ahorita siento recordarlo. ¿Cómo lo hace? Te hiere, te ataca, te daña en lo que tú crees que es tu identidad natural. El que no entiende esto, escuche, el que no entiende dónde está la línea entre mi identidad natural y mi espiritual, se condiciona, se programa a vivir completamente en una natural. Y esto es beneficioso y ventajoso al enemigo. Y por ahí te ataca. Y te ataca y te desanima a tal grado, y te roba a tal grado, que lo último en que tú piensas es en recibir y entender tu identidad espiritual. Me atrevo a decir que muchos usan el ministerio y usan el venir a la iglesia como un escape para aliviar lo que está sucediendo en su identidad natural, porque todavía no se están moviendo en su identidad espiritual. Y el enemigo los tiene estancados con toda clase de pelea, que el llamado cree que es su identidad espiritual, pero no lo es. Es un natural en la que está batallando. Ahora, escuchen, no estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con alguna orientación sexual, nada que ver. Usted sabe lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es esto: nos hemos metido en categorías formadas a un grado muy alto, categorías, clasificaciones culturales y sociales que el enemigo usa para robarnos y despojarnos y obstaculizar, entender y descubrir nuestra identidad espiritual. ¿Qué hace? ¿Qué hace el hombre? ¿Cuáles son algunas de las identidades naturales que recibe o bajo las cuales él se pone? Padre, esposo, hijo, amigo, tío, primo, hermano. ¿Sí? Lo mismo para la mujer. Identidades naturales que nosotros recibimos y adoptamos. Estudiante, profesional, son otras de las que empezamos a adoptar. ¿Sí? El enemigo nos empieza a atacar en esas identidades que nosotros usamos para definirnos a nosotros mismos, y por ellas medimos el nivel de éxito o fracaso en nuestra vida. Si he fracasado como padre, Satanás se va a encargar de bombardearme con eso. Si he fracasado como esposo, si he fracasado como hermano, como amigo, el enemigo me va a bombardear por ahí, me va a atacar por ahí, me va a dañar por ahí. Satanás se encarga de que las voces te lleguen, de que tan mal padre has sido, tan mal amigo has sido, tan mal hermano has sido. ¿Y qué es lo que sucede cuando ya el daño pasa o uno es herido? Ya no quieres hacer eso, ya no quieres ser padre, ya no quieres ser hermano, ya no quieres ser esposo. Estás tan dañado en esa identidad que ya no quieres serlo. Y te atrapa ahí. Y te empieza a decir, si no pudiste con la identidad natural, ¿cómo es que andas buscando la espiritual? ¿Cómo vas a poder ser un profeta, o un maestro, o un pastor, o un administrador, o un servidor? ¿Cómo vas a recibir un don para hacer esto o aquello? ¿Cómo? Si estás tan dañado en la natural. Y nos paraliza, nos detiene. Dile a alguien ahí enseguida, no lo dejes. No lo dejes. Porque te engaña y sí te estanca. No lo dejes. Por ahí va a empezar el ataque, por la identidad natural. Ahora déjame te digo una cosa. En términos de recibir un llamado de Dios, y tú lo puedes ver en las Escrituras, Pablo nunca fue padre, no se casó. Estas identidades naturales a las que nosotros le damos tanto peso, y no estoy diciendo que no sean parte de una dinámica, obviamente social y familiar, pero no son un llamado de Dios. Que si fuera un llamado de Dios, todos lo fueran. Que si fuera un llamado de Dios ser madre, todas lo fueran. Y hay mujeres que no pueden concebir. No se debe ver como un llamado. ¿Está entendiendo? Y esto es importante para saber dónde está la línea entre una identidad natural a la que yo tanto peso le he dado. Y repito, no estoy diciendo que no sea importante que no seas madre o que no seas padre o etcétera. Pero definir eso de tal magnitud que fuera como un requisito para yo entrar, descubrir y saber mi identidad espiritual es un error y es un engaño del enemigo. ¿Estamos entendiendo? llamado de parte de Dios, ¿qué debo estar haciendo pues? Tengo un llamado de Dios, ¿qué debo estar haciendo? Quiero que veamos dos citas. Y prácticamente termino. Efesios 4:1. Dice la escritura que a lo vil y despreciado escogió Dios. Yo me imagino que entre esos hubo malos padres y malas padres, malos esposos, malas esposas, malos hermanos, malos amigos, malas amigas, etc. Y sin embargo Dios los escogió. Por eso hay que no confundir una cosa con otra. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es, ¿qué dice ahí? Digno. Digno. Ahora, deténgase ahí un ratito. No estamos impuestos a hablar así. No estamos impuestos a hablar así. ¿Cómo? De decir, soy digno. Se nos ha enseñado por muchos años que decir soy digno es creerse mucho, es no ser humilde, es hablar en términos de arrogancia. Sin embargo, Dios está buscando que yo me prepare a tal grado que pueda ser considerado digno, de que merezco. No estoy hablando de recibir cosas materiales necesariamente, o tomar de hecho una postura arrogante con Dios. Yo merezco esto, yo merezco aquello. No se trata de eso. Se trata de que si estoy correspondiendo dignamente, apropiadamente al llamado que Dios ha hecho a mi vida. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Anda como alguien que es digno de la vocación del llamado con que fuisteis llamados. Ahora vaya conmigo a Colosenses 1:10, es otra cita similar, pero quisiera que la viéramos, porque nos está gritando correspondencia, nos está gritando correspondencia. Permítame decir esto. Si usted viene y me hace una pregunta de la Biblia, y yo entiendo que ningún ser humano tiene todas las respuestas. Hay palabras, hay cosas en la Biblia que son muy difíciles de interpretar. Pero si hay algunas, o si la mayoría del tiempo yo no puedo darle a usted una respuesta satisfactoria, yo no he estado respondiendo a mi llamado de pastor al nivel que debo estar respondiendo apropiadamente a mi llamado de pastor. ¿Está entendiendo? Hola, pastora. Yo necesito andar digno de poder tener un nombramiento o llamado de pastor. Digno. Colosenses 1:10 también dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en lo que puedas. Are you doing that? ¿Estás haciendo tú eso? ¿Verdad que todavía te permites corajitos? ¿No estás caminando entonces como es digno de un llamado del Señor. Dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Estás haciendo eso tú? Y luego dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Está contenta tu Biblia hoy de verte? ¿Está diciendo tu Biblia? Yo creo es miércoles porque me estás sacando. Y estos son tres puntitos, hermanos, nada más. Anda digno de tu llamado. La palabra griega para digno, usada en estos dos casos, es axios, y literalmente quiere decir apropiadamente. Apropiadamente habla de los actos de las personas y significa correspondiente y merecedor de algo por ser adecuado. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esa es tu responsabilidad. Ay, pastor, pero es que usted no sabe. Es tu responsabilidad. Es que me duele tanto. Es tu. Es tu. Le digo, ¿por qué nos va a echar al infierno? ¿Quiere que le diga? El que cree está firme, mire que no caiga. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. El justo, con dificultad, se va a salvar. Muchos se van a esforzar por entrar y no podrán. Le digo, ¿por qué muchos no van a entrar? Porque quien es responsable del nivel de una dignidad que le pone a su llamado, eres tú, soy yo. ¿Qué tan lejos llega tu llamado? Depende de ti. Y un llamamiento es grande cuando es grandemente perseguido. Tú puedes llegar a ser un llamado extraordinario, pero vas a tener que hacer cosas extraordinarias. Axios, apropiadamente. La palabra axioma, y así se usa en inglés, es axiom, en español es axioma, que quiere decir lo que parece justo o lo que se considera evidente. Algo axiomático es aquello que no necesita evidencia porque por sí misma es evidente. Tiene como su raíz, axioma, la palabra axios del griego, digno. Es obvio, hermano, que amas tanto al Señor. No me lo tienes que demostrar. Es axiomático. Es obvio que le quiere servir tanto al Señor, porque no te vas de aquí. Es el primero en llegar, el último en irte. No lo tienes que demostrar. no lo tienes que hablar, es obvio, es axiomático. Anda como es digno del llamamiento del Señor. El llamado tiene la responsabilidad de demostrar que corresponde dignamente a su llamamiento, evidenciando una vida santa que refleja la imagen y semejanza de Cristo y el fruto del Espíritu Santo, entre otras cosas. Mire la correspondencia. Somos llamados a ser luz. ¿Por qué? Porque Cristo es luz. Somos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Tiene que haber una correspondencia apropiada, adecuada, digna. Digna. El factor de correspondencia es innegable. Es innegable. Y Dios espera que respondamos adecuadamente, apropiadamente al llamado. Con esto cierro. Se pudiera argumentar que tal responsabilidad no existe, porque una vez que Dios nos llama a la salvación, somos salvos para siempre. Es la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Y qué conveniente. Y esa es parte de la confusión que el enemigo se ha encargado traer a este tema de la salvación. O se pudiera también argumentar, a base de la predestinación, que insiste que Dios escogió y determinó de antemano los que habían de ser salvos y los que no. Esa es una predestinación extremista. Aunque personalmente creo que Dios puede escoger a algunos en base a su preconocimiento de las vidas de las personas, como el apóstol Pedro lo dice, incluso también el apóstol Pablo. No creo el extremo que absolutamente Dios ya determinó la lista de los salvos. Que el nombre de los que están escritos en el libro de la vida ya está predeterminada. Pero aún así, si se argumentara de estas bases, por lo que las escrituras dicen y apoyan, es que aunque seas escogido de antemano, todavía tienes que obedecer y permanecer fiel a tu elección. Y tanto Pedro como Pablo apoyan esta perspectiva. De antemano Pablo habló en estos términos, dijo: no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. Si Pablo usó lenguaje que muchos califican como de predestinación absoluta, ¿por qué él habla como un hombre que tiene la conciencia de una posibilidad o potencial de ser eliminado si no corre bien su carrera? Eso lo vamos a ver el otro domingo. Sin importar, pues, la postura que se tome, de dónde se quiera argumentar. Y es importante, hermanos, entender esto, porque las personas que dicen una vez salvo, siempre salvo, hay algunos que enseñan que no importa lo que tú hagas, tú puedes seguir adulterando, tú puedes seguir robando, tú puedes seguir mintiendo, tú puedes seguir haciendo lo que sea, tú al final vas a ser salvo. Porque la obra que Él empezó en ti la va a terminar. Quiero que usted entienda que ciertas cosas que están en las Escrituras hablan más bien de la capacidad de Dios y el poder de Dios para salvarnos, que puede, y sí, que el enemigo no puede arrebatarnos de su mano, porque Dios es demasiado poderoso, pero solo es una referencia a la capacidad de Dios. No está hablando de las decisiones que tú y yo todavía podemos tomar. Y si no fuera el caso, ¿por qué incluir, repito, no se puede ignorar el elemento del potencial de ser reprobado? Apocalipsis también habla de que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida.
Aleluya.
¿Por qué incluir esta fraseología, este lenguaje, si las cosas ya están completamente predeterminadas por Dios? No, es un error. Es un error. Amén.